Abramos la palabra de Dios al libro de Génesis capítulo 5 y leo del 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cuánto quiere vivir usted en este mundo? No me lo diga, pero ¿qué seguridad tiene usted que mañana va a amanecer? Imagínese esta lectura, ¿cuántos años vivieron estos siervos de Dios? Y nosotros, cuando nace un niño, ¿qué hacemos? Brincamos, gritamos, bebemos, comemos y hasta publicamos. Y cuando se muere, no queremos que se muera. ¿O usted quiere que se muera? Ahora, la pregunta más clara sería, ¿y usted quiere morir? Bueno, el silencio otorga, pero como cantábamos, mi vida sin Jesús nada es. Y esto es porque cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos despertó y nos humillamos y clamamos y pedimos perdón y nacemos de nuevo. Usted ya nació de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, está muerto. Y dice, la paga del pecado es muerte. Pero por eso estamos nosotros en la iglesia. Y qué bonito, ¿verdad? Qué alegre, qué contento. ¿O no está usted contento aquí? ¿Y qué va a hacer esta tarde? ¿Se va a dormir? ¿O va a meditar? ¿O va a buscar a la gente que está muerta? Porque no ha nacido de nuevo. Porque el Señor Jesucristo vino, nació y murió. Y Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y eso es lo que nosotros debemos de estar buscando en la palabra. Y eso platicábamos con los que nos llamamos viejos y que recibimos la plática allá arriba, porque los jóvenes se desaparecieron. Hay más de 500 jóvenes. ¿Y qué cree usted que están haciendo? ¿Y por qué están allá? Si no lo sabe, se lo voy a decir. Porque tienen necesidad de oír, de entender, morir y nacer de nuevo. Si usted lo entiende, si usted es el papá y el abuelo, quiere decir que usted no ha hecho lo que le toca hacer. Es egoísta. Porque si usted tiene la nueva vida, La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Yo le pregunto, ¿y sus hijos están bautizados? ¿No será que usted le dijo, apúntate para que te den clases? ¿Así dice la Biblia? La Biblia dice que es el papá y la mamá y los abuelos los que deben de instruir, corregir a los niños, no digamos a los jóvenes. Por eso es de que usted no se quiere morir, porque no lo ha hecho. Porque vamos a ser evaluados para ver si realmente lo que cantamos lo entendemos y lo vivimos. Y por eso es de que hay una carrera profesional que se llama médicos. Otros estudian farmacia, etcétera, etcétera, porque hay mucha demanda. ¿Usted ha leído a qué farmacia acudió el niño Jesús, el joven, el Hijo de Dios, en los 33 años? Él sabía que iba a morir, pero estaba obedeciendo a su Padre. Vino para enseñarnos a vivir la nueva vida. Y por eso es de que venimos a la iglesia, para reforzar lo que hemos recibido en la universidad, lo que hemos recibido en la casa de mamá y de papá. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos afanados por la comida, por la bebida y por el vestido. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice que hay cuántas clases de suelo para producir. Hay una semilla que cae en el camino, otra que cae entre espinas, y la única que da resultado es la que cae en buena tierra. ¿Y qué es la buena tierra? Es el polvo. O sea, no hay coronas, no hay glorias. Eso se llaman vanas glorias. Y eso es lo que no entendemos. Y por eso es de que nos cuesta vivir la palabra. Pero si estamos viviendo la palabra, yo le pregunto, ¿y usted quiere que el Señor venga hoy? Solo como 3 o 4 dijeron, me gusta su honestidad. Yo quiero que venga hoy. Y si me tocara morir, gloria a Dios. Ya tengo más de 40 años de estar aquí. Hasta ya le caigo mal a muchos. Eso no me importa. Si dice que vamos a ser aborrecidos por amar a Dios y por servir a Dios y por darle la gloria a Dios y no buscar glorias vanas. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Hebreos, capítulo 11. Busquemos verso 5. es en complemento del primer, de la primera porción. Y dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como dice la gente en el mundo, más claro no canta un gallo. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Pero hay otro método. ¿Qué hizo usted ayer todo el día? ¿O no hizo nada? Estuvo durmiendo todo el día. Trabajar, ¿verdad? ¿Y trabajar para qué? Para comer, para vestir, para viajar. Pero para que nosotros produzcamos, tenemos que morir y nacer de nuevo. Ya no somos nosotros, sino es Dios con nosotros, Dios en nosotros. Sin mí, nada podéis hacer. Eso es lo más maravilloso que nos permite la Iglesia. Pero no se equivoque. El nombre es bonito, Avivando la Fe. Yo le preguntaría, ¿y qué hizo usted toda esta semana para avivar, no la fe de otros, se lo voy a poner fácil, para avivar su fe? No hizo nada. Pues hay que escudriñar las Escrituras para conocer a Dios. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa es la razón por la cual Dios dice en las Escrituras, muchos son los llamados. Nosotros nos alegramos cada fin de año. ¿Cuántos estuvieron? 3,000, 4,000, 5,000. ¿Y será que esos 5,000 están haciendo la obra de Dios? No. Para hacer la obra de Dios hay que negarnos. Hay que tener sabiduría, inteligencia, poder, amor. Pero eso viene mediante la lectura de la palabra. Así es que démosle gracias a Dios si estamos vivos hoy. Yo creo que es sabio vivir el día. Y dentro del día, vivir el momento para que se cumpla. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como para el Señor y no para los hombres. Las mujeres haciendo un chismolito. No es para el marido, no, es para que vean que una hija de Dios sabe hacer la comida con gracia. Y para hacer los niños, estoy hablando de edificar a los niños, para que crezcan en fe, en esperanza y amor. Escrito está en la casa. Es papá, es mamá, son los abuelos. Pero ahora todos andamos corriendo. Hay gente que no conoce a sus padres. ¿Por qué? Porque están afanados buscando cómo hacer plata. ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo, imítenme a mí? Y el apóstol Pablo dice, imítenme a mí así como yo a Cristo. Él tenía la oportunidad de ser un hombre, porque como joven fue instruido a los pies de una eminencia como fue Gamaliel. Pero cuando tuvo el encuentro con Dios, de una vez le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y lo mandó a humillarse para que un siervo de Dios humilde orara y le diera la vista y lo aconsejara y lo metieran al camino. Y él ha escrito muchas cartas, muchas epístolas que nos sirven a nosotros, porque no es Pablo, es el Dios de Pablo el que está guiándole el pensamiento, el sentimiento, para educar, para corregir, para instruir en justicia. Esa es la verdad que nosotros tenemos. Vayámonos a Éxodo capítulo 18 y leo verso 19, que dice, oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre de todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas. Esto fue el consejo que recibió Moisés de su suegro para ayudar al pueblo de Israel. Y Dios no ha cambiado. Él sigue siendo lo mismo. Y por eso es de que vemos nosotros que el pueblo de Israel, a pesar de que Moisés los ayudó, los libró, los llevó por 40 años en el desierto, no entendieron, porque se les pegó lo que aprendieron en Egipto para deleitarse en su carne. Pero Dios dice, golpeo mi carne y la pongo en servidumbre. Ese es un verdadero cristiano. Ese es un verdadero hijo de Dios. Entonces, aquí nos da Dios el ejemplo de cómo debemos de conducirnos nosotros. Y vayámonos a Deuteronomio capítulo 8. Aquí nos dan la forma como Dios nos hace entender la palabra. Dice verso 8, y cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, oiga bien, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Y por qué fue cuando le viene la prueba o una enfermedad? Hermano, ore por mí. Aquí dice que hay que afligir y nos va a probar. ¿Ese es el amor de Dios? Oiga bien, entendamos la voluntad de Dios. No queremos que nos pase nada. ¿Y qué colochos tenemos? Si el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a padecer, su discípulo Saulo de Tarso, ahora Pablo, también vino a padecer. ¿Y usted qué cuello tiene? ¿Hay que padecer? Para que vean que realmente tenemos paz, se cumple la palabra que dice Romanos 8. A los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. No hay nada malo, ni la muerte. Ni la muerte. Porque la muerte es cuando hemos estado en comunión con Dios haciendo su voluntad. Morir es ganancia porque estamos en el mundo y todo el mundo está bajo el maligno. Y el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Quiere usted tener dinero? Váyase al norte. Pero vaya a ver si los que tienen un montón de dólares son felices. No, yo los vi llorando, bebiendo, teniendo dólares. ¿Y por qué estaban bebiendo? Para mitigar, para medio pasarla. Pero si usted está con Dios y Dios está con usted, aún en la cruz, que dijo el Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Ese es nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de enseñar. Así es que preparémonos porque el tiempo se está acortando. El Señor va a venir. La ciencia está aumentando. Eso decía el hermano Saúl en su prédica del viernes. El internet, ¿qué es eso? Ese aparatito que usted carga en la bolsa. Usted puede oír todas las desgracias que hacen los afeminados, lo que hace la gente para satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y ahí están sus hijos. Y usted, pues está trabajando porque quiere tener plata. Pero si usted ama a Dios, usted va a cuidar y va a cumplir el mandato. Predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y cuál es la principal criatura? Pues su nenito, su nenita, los jóvenes, los adolescentes, los que van a ir a estudiar, que vayan preparados a pelear, a vencer. O sea, con uno está con Dios y Dios está con uno, pues sí, ahí están las pruebas. No nos dejamos arrastrar, sino que al contrario, les hablamos de dónde está el camino. Y aquí estamos, siguiendo el camino, siguiendo la verdad y siguiendo la vida. Así que Dios quiere que nosotros de veras estemos buscando la verdad. Mi consejo es este: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esto es el pan nuestro de cada día. Si usted no lee las Escrituras, no ha nacido de nuevo. Aunque cante bonito, aunque predique, porque dice que habrán en estos tiempos falsos profetas y falsos maestros, que si es posible, engañarán a los escogidos. No lo digo yo, está escrito. Entonces, uno debe estar preparado, porque ahora el diablo está trabajando, él sabe que su tiempo está en límite y se está cumpliendo lo que está escrito. Pero si somos temerosos y apartados del mal, es porque Dios está con nosotros. No le vamos a tener miedo a las cosas que el mundo tiene, no, y por lo cual están desesperados. Nuestro temor es fallarle a Dios. ¿Por qué? Después de la muerte viene el examen final. Viene la evaluación. Dice que él, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Y cómo, cuál es el sentido figurado que el Señor pone? Tuve hambre. Hambre de palabra. Tuve sed. Sed de palabra. Estuve desnudo. Y dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Vea ese ejemplo tan maravilloso. Y al otro grupo, por cuanto no lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí no lo hiciste. Y los de a los de la derecha, venid benditos de mi Padre. Y a los de la izquierda, al fuego eterno, donde está el diablo y sus ángeles. Por eso es bueno buscar la verdad, y la verdad es morir, bautizarse y nacer de nuevo, para oír y vivir la palabra que Dios nos está dando. Pídale a Dios que le dé entendimiento, que le dé sabiduría, que le dé amor para hacer la obra, comenzando por su casa, en su casa, con sus niños. Y no digamos con los adolescentes, y no digamos con los jóvenes. ¿Platica usted con sus hijos? ¿Lo buscan sus hijos? Escrito está. Todo San Juan capítulo 15, del 1 al 15, está describiendo el proceso de la nueva vida. Hasta el grado en que el Señor nos ofrece su amistad. Cuénteme usted, ¿y por qué se casó tan joven? ¿O por qué metió las patas tan joven? ¿O no las metió? Porque papá y mamá no tienen tiempo. Están estudiando, están trabajando. Está bien porque no conocen a Dios, pero si vienen y cantan y no lo hacen, y después, y su hijo ya no quiere ir a la iglesia. ¿Y por qué será que no quiere ir a la iglesia? Porque lo que dice la palabra no lo hace el papá ni la mamá. Pero si usted lo hace, la cosa va a ser diferente. Leamos para que no se olvide usted del consejo tan maravilloso que Dios nos da como iglesia a los padres de familia. San Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, o sea, el que trabaja. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y el pámpano somos nosotros. Nos sigue hablando, verso 3. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? ¿Y hoy quién nos está hablando? No soy yo, es la palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Claro, eso hay que entenderlo, eso es espiritual, pero nos lo está poniendo como un ejemplo, como la planta de la vid y las uvas. Si usted es bautizado, usted entiende esto. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿y qué es nada? Nada. Y si no sabe de frutos, ¿cuántos son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Ahí está todo descrito. ¿Y qué es la templanza? Pues en los momentos de dificultad, tranquilo. Pero ¿qué pasa un estudiante y le llega? Ay, les cuento un mi amigo, ya lo he contado otras veces, sin perder los 5 años en la universidad. Cuando le hicieron el examen privado, era excelente estudiante, no perdió ni un grado. No contestó ninguna pregunta. Y se sentó de cuclillas ahí, pensando. A la semana, él mismo se quitó la vida. ¿Por qué? Fracasó. ¿Se da cuenta? Pero el Señor a nosotros nos perdona si nos humillamos. Nos levanta y nos empuja para que vayamos de poder en poder y de gloria en gloria. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué sigue? ¿Y qué le pidió usted a Dios hoy? Cuénteme, ¿qué le pidió? Nada. Nada. ¿Quiere decir que no necesita de Dios? Pues hay que pedirle la palabra. Hay que pedirle la renovación del Espíritu. Hay que pedirle que venga. Hay que pedirle que sea entendido de cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vaya hacia donde vaya, pero no se olvide, tiene a sus vecinos, tiene a su familia. ¿Para qué? Para que sepan, para que conozcan que hay verdad, que hay paz y que hay vida eterna. Porque eso somos nosotros. Nosotros estamos hablando de la vida eterna y por eso no nos asusta la muerte, porque vamos a resucitar. Ahora dice, fíjese, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Quiere decir que el Maestro es el Señor y nosotros somos los estudiantes. ¿Y qué vamos a estudiar? la palabra de Dios. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y oiga y entienda el verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Está usted gozoso? Y el gozo es por la paz. Mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga a todo. Eso es ser un hijo de Dios. Por eso, quiero leer el verso 13. Nadie tiene mayor amor este que uno ponga su vida por sus amigos. Oiga, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Quién escribió eso? San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios. Esa es la palabra de Dios para los hijos de Dios. Y por eso es de que nosotros estamos viendo que el mundo se acaba, pero nosotros tenemos promesa de la vida eterna. Ahí adelantito en San Juan capítulo 4, y leo cómo el diablo está estorbando, y aquí quería estorbar la obra de Dios en Jesucristo. Dice verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y quién lo llevó? Dios. O sea que Dios nos permite entrar a las pruebas para ver si realmente estamos creyendo. Por eso dice el verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le responde: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie, en piedra. Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. Ese Dios que ayudó al Señor Jesucristo es nuestro Dios. Y vamos a ser tentados, pero si Él está con nosotros, vamos a salir en victoria. Ahora le pregunto, ¿cuántos años quiere vivir? Viva este día. No hay cosa más linda que vivir el día. y más linda que vivir el momento. Porque el día tiene 24 horas, pero el momento es este momento en que Dios nos está hablando. ¿Y qué le dice usted a Dios después de oír esta palabra?
Amén.
Que Dios les bendiga, hermanos.